Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias Jordi por invitarme. Bueno, lo primero es que voy a hablar en castellano. Yo soy valenciana y entiendo y también hablo catalán y demás, pero no es mi lengua materna, entonces sí que luego las preguntas si queréis en catalán, ningún problema. Me siento más cómoda ahora mismo hablando en castellano. Entonces, bueno, en que estoy encantada de estar aquí, de conoceros, aunque sea a través de las fotos que hay ahora mismo. Siempre es más complicado por videoconferencia. Y bueno, también estaba pensando así un poco de broma, digo, menos mal que los jueves ya no son los jueves de antes, de la nueva normalidad, porque si no, venir el viernes a primerísima hora a escucharme, espero que no sea tan doloroso. He preparado una presentación en la que voy a hablar de lo que es el trabajo de Greenpeace de marketing y comunicación. Y luego lo que sí que me gustaría, que es la parte más interesante, es dejaros espacio para que planteéis lo que queráis, cualquier duda y demás. El trabajo de marketing y comunicación de Greenpeace es muy amplio por la propia historia de la organización. Que ahora os voy a contar un poquito de eso. Entonces, bueno, me he enfocado en como un genérico y luego además en un par de ejemplos de campañas recientes. Y nada, ya sin más dilación, voy a ver si a compartiros la pantalla. Bueno, a mí me. ¿Lo veis?
Sí, perfecto.
Vale. Deciros que a mí me gusta mucho este tipo de encuentros también, o sea, por animaros luego a las preguntas y demás, porque al final muchas veces estamos en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo de la organización y, bueno, supongo que de cada empresa. Y si bien hacemos mucho esfuerzo en conectar con la audiencia, con el público, con las personas que están ahí fuera, a las que queremos movilizar, es verdad que a veces, ¿no? Como perdemos el pulso del día a día. Entonces sí que me ayuda cualquier reacción súper bienvenida. Bueno, estrategias y tácticas de marketing en una ONG ambientalista, el caso de Greenpeace, que es un caso muy particular. Así como un resumen os puedo hacer, que es Greenpeace, bueno, pues Greenpeace es una organización ecologista, como sabéis, es pacifista, es económica y políticamente independiente. Eso quiere decir que no aceptamos donaciones ni de empresas ni de gobiernos que luego no nos puedan decir esto es lo que tienes que decir sobre lo que estoy haciendo, ¿vale? Esto es muy importante porque el marketing, el marketing que hacemos está también orientado a garantizar esa, por un lado, es un reflejo, perdón, de esa independencia y por otro lado está orientado a garantizar esa independencia, ¿no? Tiene la vertiente también del fundraising y lo que es la recaudación de fondos. Utilizamos la acción directa no violenta, pues para atraer la atención sobre los problemas globales y respondemos con incidencia, movilización y acción a las principales amenazas que identificamos, que identifica la ciencia. Es súper importante esta parte porque no, o sea, durante muchos años el ecologismo se ha visto como perroflautismo, ¿no? Y bueno, a ver qué ocurrencias tienen. Ahora mismo, afortunadamente, ya estamos en otro momento en el que hay una conciencia social acerca de la necesidad de generar un cambio que nos permita una convivencia más razonable dentro del planeta, dentro de los límites del planeta, y hay un consenso científico en cuanto a esa necesidad. Entonces, Greenpeace nos inventa las campañas. Greenpeace ahora lo vemos parte de unos y está conectado con unos principios científicos también de rigor. Si no os miro o miro las fotos es porque tengo otra pantalla con la presentación, entonces voy haciendo un poco mirar hacia un lado y hacia otro. ¿Cuáles son las metas estratégicas de Greenpeace? Y esto, como sería en cualquier organización, al final queremos pues vivir dentro de lo que son los límites planetarios y para ello pues queremos frenar e incidir sobre la emergencia climática, sobre la pérdida de biodiversidad y sobre la paz. La paz, o sea, nuestra idea es un futuro verde y en paz, ¿no? Y la paz está realmente en el origen de Greenpeace. Y ahora además permanece a través de, como de distintas maneras, ¿no? De una forma transversal en lo que tiene que ver el activismo por el medio ambiente y por otro lado también pues se habla mucho en lo que es digamos, los posicionamientos, las nuevas políticas, los Green New Deal, se habla de menos inversión en armamento, más inversión en transición energética, por ejemplo. Hay un concepto que aparece en la presentación que es People Power, que es nosotros queremos frenar la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y construir paz a través de people power, es decir, el poder está en la gente, es la gente la gente nos tenemos que activar y demás. Ese es un concepto que está en el propio framework, en el marco estratégico de Greenpeace a nivel internacional, que tiene mucho que ver con el trabajo de audiencias. Con las audiencias lo que queremos es cambiar las mentalidades, ¿no? Es como cambio de mentalidad, construyó People Power. Ese cambio de mentalidad es algo muy difícil de medir y sobre lo que no hay tanta, digamos, literatura al alcance de la mayoría de las organizaciones y demás. Es un mundo en el que estamos explorando. Pero bueno, que es algo muy, al final, o sea, es como muy complejo de medir, pero muy sencillo de ver en campañas como, por ejemplo, para frenar el uso del plástico, ¿no? Como que la gente ya cuando vamos a comprar y decimos, no, bolsa no. Y esto ya tiene que ver con ese cambio de mentalidad que te lleva a la acción. Y luego el otro elemento es el contrapoder. Greenpeace es una organización de contrapoder. Siempre el héroe frente, el héroe, la heroína frente al villano. Y esto es lo que es sobre los principios en los que trabajamos. La cadena de impacto que os he situado aquí. ¿Qué hacemos? Hacemos a partir de hallazgos científicos, lo que os comentaba, identificamos un tema, me voy a poner en un ejemplo de una campaña que os voy a contar luego, que es una campaña muy reciente que hemos hecho contra una marca conocida que es Ecoembes. Hallazgo científico es, están generando residuos que no, o sea, el modo de vida que tenemos, el sistema que tenemos genera residuos por encima de nuestras posibilidades. No podemos, el planeta no los puede absorber, o sea, por un lado la generación de residuos y el hiperconsumo genera destrucción medioambiental y por otro lado un montón de residuos que acaban en los mares, acaban en otros países exportados y demás. Y ese es como el origen. Y luego, ¿y esto por qué se está produciendo, ¿no? Y en el caso de España, pues tenemos un agente que es una empresa, que es Ecoembes, que se hace pasar por una organización sin ánimo de lucro, pero que en realidad es una organización que se beneficia de la generación de residuos. Entonces decimos, bueno, es que tenemos que caminar, transitar. El reciclaje está bien, pero tenemos que transitar hacia el reducir y reutilizar, reducir, reutilizar y reciclaje. Y entonces, como es queremos trabajar sobre todo sobre los dos puntos que son los que menos están en la conciencia, están más arraigados en el modelo económico que tenemos, vamos a definir unos objetivos que es, vamos a trabajar para conseguir más reducir y más reutilizar. Y para ello, pues tenemos una campaña que vamos a trabajar sobre Ecoembes, que tiene el monopolio en la gestión de los residuos y además es contrario a otros modelos que permiten reutilizar los residuos para así reducir. Y vamos a generar presión y al final el objetivo es generar un impacto real, que es, pues, efectivamente que se acabe con ese monopolio que permita trabajar más en el reducir y en el reutilizar. Esta sería como la cadena que os he contado de una campaña. Trabajamos desde la comunicación, fundamental, la movilización. Hacemos incidencia con empresas y con partidos políticos. Luego vamos a ver en los resultados de la campaña algunos aspectos relacionados con estos puntos. Hacemos presión política y trabajamos con alianzas estratégicas. Vosotras, que seréis muy probablemente más jóvenes que yo soy joven, pero ya no tanto. Sabréis, ¿no? Los partidos políticos, las organizaciones, también estamos en una crisis, ¿no? De credibilidad y de eso por un lado, en relación a cómo somos percibidos o a la utilidad, ¿no? Digamos a las grandes organizaciones. No estoy hablando en este caso particular de Greenpeace. Por otro lado, las organizaciones no podemos ser creernos que estamos solas en el mundo, ¿no? Digamos que a partir del trabajo en alianza, es como si se trabaja en un equipo, ¿no? Cada persona en el equipo tiene algo que aportar, pues en un trabajo en alianza cada organización tiene algo que aportar. Entonces, si nosotras nos quedamos también, si yo Greenpeace me quedo, digamos, me construyo mi espacio, mi fuerte, y trabajo solamente como una marca potente, me quedo disfrutando de esa marca, no voy a conseguir ningún cambio real, y menos en este mundo, ¿no? En el que digo que las dinámicas están cambiando y también las percepciones de las organizaciones y demás. Desde ese punto de vista, para Greenpeace es súper importante trabajar en alianzas con otras organizaciones medioambientales, con otras organizaciones no medioambientales, para sumar fuerzas dentro del marco que tenemos, que es un marco de 10 años para conseguir el cambio que queremos. Y luego, pues en el otro lado de la pantalla, en la columna amarilla, os cuento cuáles son los principios, ¿no? Los principios con los que trabajamos en Greenpeace: el rigor en las comunicaciones que hacemos, que tengan que ver con una investigación científica y también cómo contamos esa investigación, los hallazgos de esa investigación. Tiene que ver con independencia, que lo he marcado en rojo, porque es un valor transversal que acompaña todo el trabajo que hacemos. Acción directa no violenta, responsabilidad personal. Aquí sí que, como Greenpeace siempre ha asumido la responsabilidad de sus acciones, cuando son acciones de desobediencia civil y que incluso pues, pueden tener riesgos en cuanto a personas que han acabado detenidas, juicios y demás. No tenemos amigos ni enemigos permanentes y eso tiene que ver mucho con la independencia y nuestra capacidad de acción y de libertad. Y luego trabajamos desde el ecofeminismo, el firme convencimiento de que el futuro tiene que ser verde y morado, ¿no? Y que la construcción de un poder distinto también tiene que venir a partir de la participación real de esta mitad del mundo, ¿no? Y de la población que no ha tenido realmente una capacidad de decisión, por ejemplo, si te vas a las grandes empresas energéticas, ¿no? Esto es lo que llamamos la cadena de impacto. Comunicar para todos los públicos y según los públicos. Tradicionalmente llevo mucho tiempo trabajando en organizaciones y en comunicación. Está la idea esta de monto una campaña y ¿para quién es? Para el público en general. Público en general no es un concepto, hay que desterrar ese concepto completamente de la manera en la que hacemos la comunicación, pero no es sencillo, claro, para trabajar para los públicos, pero según los públicos, pues hace falta recursos y hace falta también colocar a las personas en el centro, y colocar a las personas en el centro supone un ejercicio también de humildad para las organizaciones, por ejemplo, pues una empresa muy conocida que se dedique a la venta de un producto siempre va a pensar poner a la persona en el centro porque tiene que vender, ¿no? Digamos, cuando yo tengo una fábrica de coches y quiero fabricar un coche, voy a decir qué coche me va a querer comprar la gente. En las organizaciones, muchas veces, como queremos cambiar el mundo y la solución que proponemos es la buena, ¿no? Al final es, no, es que esta es la solución y te la tengo que contar. Ya, pero tienes que escuchar a lo que te está pidiendo la gente, qué necesita la gente para entender eso. ¿Estás realmente conectando con lo que son los problemas de la gente o con lo que la gente espera. O sea, hay que hacer mucho más ese ejercicio de escucha, y esa es una tendencia también de la comunicación del marketing que estamos también implementando más y más, integrando más y más en Greenpeace como parte de ese concepto de People Power. Siempre las personas en el centro, cómo se comportan, y hablamos pues las personas para conseguir cambios de mentalidades que lleven a cambios de comportamiento, que lleven a cambios en las dinámicas de poder, pero esa relación no es lineal, también está la flecha en el otro lado, ¿no? Como que al final, bueno, pues unos factores influyen en otros y puede ser, como digo, no tan lineal, pero al final es eso lo que queremos trabajar, mentalidades, comportamientos, dinámicas de poder. Hablamos de cómo trabajar con las audiencias, hablamos de propósito, que imagino que estaréis hablando en el contexto de los estudios que estáis haciendo, y hablamos de audiencias, ¿no? Queremos conocer a los públicos, queremos influirles, queremos trabajar en, aquí por emergencia climática, pérdida de biodiversidad y demás. Esa es la propuesta de valor, queremos vincular y fidelizar, y que eso nos haga más sostenibles a todos los niveles. Y eso es algo que siempre tenemos en el trabajo que hacemos en Greenpeace y que hacemos con audiencias. Esta es nuestra propuesta de valor, ¿no? Que hace Greenpeace, trabajamos por una misión de la que ya hemos hablado, queremos trabajar con unos públicos, queremos aportar un valor diferencial y un valor competitivo que tiene que ver con un liderazgo real y un activismo, ese que tiene que estar en el ADN de Greenpeace, y el para qué, pues se tendría que ver con la motivación de compra y los beneficios, ¿no? Que esto sería para cualquier empresa, y en el caso de Greenpeace, para sentirte, para conseguir ese cambio real, ¿no? Y en el caso de Greenpeace, la propuesta tiene que ver con la satisfacción personal de estar contribuyendo a la construcción de un mundo mejor, y también, evidentemente, con el beneficio que eso te pueda, digamos, más a veces de manera inmediata, y si no más a medio plazo, pues te pueda aportar pues por ejemplo, si estamos trabajando en contaminación, pues de salud, si estás frenando, si estás consiguiendo un cambio, por ejemplo, en la movilidad, ¿vale? Esta puedo pasar. Entonces me voy al histórico de Greenpeace así brevemente para entender el poder de la comunicación y el marketing. Estas personas son las fundadoras de Greenpeace. Normalmente se ve, si habéis visto o veréis en otro momento una de las imágenes icónicas de Greenpeace, que es un grupo de marineros en un barco, que siempre son estos hombres, ¿no? Que son quienes allá por los años 70 pues se subieron a un barco para frenar, porque estaban realizando unas pruebas nucleares en el archipiélago de Antchica, y ellos dijeron, no puede ser, no puede ser. Entonces se subieron a un barco, decidieron llamarlo, pensaron en el nombre que le ponían, decidieron llamarlo, querían llamarlo también Peace, entonces le llamaron Greenpeace y se fueron allá con ese barco, que es súper cutre, era súper cutre, se ve en la foto, a frenar las pruebas nucleares. Y en tierra estaban pues también Marie Wollen y Dorothy, las Dorothys, diseñando también la campaña de comunicación. Siempre nos gusta también decir, es importante también como parte de esa visión ecofeminista, no han pasado más desapercibidas porque fueron ellos quienes se subieron al barco, pero fueron ellas quienes diseñaron la campaña y la comunicaron, y por eso he escogido esta foto y no la otra foto, que seguramente dice mucho más. El caso es que no consiguieron lo que se proponía, fue un total fracaso. Mi jefe, el director ejecutivo, Mario, siempre le gusta decir, en Greenpeace vamos de fracaso en fracaso hasta la victoria, ¿no? Pues ese es un poco el espíritu, pero lo que sí que consiguió fue llamar la atención de todo el mundo sobre unas imágenes, que son las imágenes del barco enfrentándose a unas pruebas nucleares, ¿no? Como un mini velero cutre enfrentándose a unas pruebas nucleares. Y esa fue la primera imagen icónica, se descubrió el poder de una imagen para contar una historia y para remover conciencias. Esa fue la primera acción de Greenpeace hasta hoy. Y en ese momento, además, no se ganó la campaña, pero después sí. Mucho tiempo después, esa zona se convirtió en un santuario, que es lo que soy. Desde ahí vino, como no os veo las caras tampoco, bueno, si os veo las fotos y demás, y sí que os decía que seguramente por la juventud no recordaréis, pero bueno, otra imagen icónica es Greenpeace parando a los balleneros, los barcos balleneros de caza de ballenas. Y de hecho todavía, o sea, cuando tú le preguntas a la gente en un estudio de audiencias por Greenpeace, te dice que trabaja contra la caza de ballenas. Y bueno, como que, digamos, ideológicamente, filosóficamente está ahí, pero la caza de ballenas ya es algo minúsculo, ¿no? Ya en su momento se consiguió prohibir, sigue habiendo en algunos lugares y demás, pero no es ya como uno de los propósitos de Greenpeace, pero sí se ha quedado ahí. Entonces, para la gente sí es el propósito de Greenpeace y es lo que conecta emocionalmente con la organización. Y sobre todo, os quería mostrar pues la imagen icónica, y esa ha sido como la forma de trabajo de Greenpeace. Y todavía hoy, ¿no? Todavía hoy, esto es una acción de hace 3 años. Me gusta ponerla porque es una pancarta de 500 metros cuadrados en un embalse que estaba sequísimo, era demoledora la imagen, hablaba de la sequía y sobre todo de la mala gestión del agua. Todavía hoy esa imagen y ese David contra Goliat sigue estando en el corazón de Greenpeace, aunque ahora hay otras organizaciones que promueven acciones similares, y en ese sentido Greenpeace está reinventándose. Hacemos comunicación y marketing estratégicos para responder al propósito y los principios de la organización. Esa comunicación y ese marketing cuentan con el apoyo del equipo directivo, es decir, se ve fundamental, es la esencia, es parte de la esencia de Greenpeace, porque nos lleva a ese origen que os contaba. Tenemos objetivos a corto, medio y largo plazo. Tenemos en cuenta, es muy importante dentro cuando construyes las estrategias de marketing y comunicación, tener en cuenta cuáles son las fortalezas y las debilidades a todos los niveles. Lo que queremos es colocar en la agenda mediática y política las cuestiones que consideramos que son importantes, y lo queremos hacer de distintas maneras. Eso lo digo porque es muy importante reaccionar a la actualidad política, pero también es importante colocar, bueno, política mediática, y también es importante colocar los temas en la agenda. Es una comunicación que se adapta a las audiencias, utiliza un mensaje claro y comprensible, pero con rigor también. Esa pancarta, ese lema que pones en la pancarta, ese cómo cuentas la historia, para Greenpeace ese es como uno de los puntos fundamentales. ¿Qué ponemos en la pancarta? ¿Cómo se va a entender? ¿Qué reacciones va a provocar? Al final sabemos que es esa foto la que va a llegar, ¿no? Y por eso cuidamos mucho la calidad de la imagen, el tipo de fotografía y demás. Eso está muy en la esencia de Greenpeace. Transmitir una imagen consistente con nuestros valores y nuestra personalidad. Visibilizar las soluciones, y especialmente en este momento en el cual tenemos el riesgo de caer en la desesperanza. Somos activistas y nuestra comunicación también lo es. Eso es lo que intentamos. En estos momentos y de cara al año que viene, el año que viene cumplimos 50 años Greenpeace como organización en todo el mundo. Este año hemos cumplido 35 en el Estado español. Y vamos a reiniciar también un estudio iniciando un estudio de auditoría y estrategia de marca, para ver, ¿no? Para como, digamos, recolocarnos y alinearnos con el nuevo propósito y el nuevo enfoque de Greenpeace 50 años después. Hemos ido, evidentemente, haciendo trabajos, pero vamos a hacer un trabajo mucho más profundo. En todo caso, el activismo está ahí, ¿no? Algo que diferencia a Greenpeace de otras organizaciones es la acción. Yo vengo a otras organizaciones mucho más enfocadas hacia adentro, en lo, o sea, como en más reflexión, y Greenpeace tiene mucho más que ver con lo que sacas hacia el exterior y la acción, y esa acción cómo se recibe. Narrar los hechos no bastan para convencer, necesitamos a gente que nos apoye. Y en un reciente, y bueno, por un lado sabéis que ahora mismo hay más conciencia, o sea, sabéis que hay una conciencia, sabréis sobre lo que supone la crisis climática y lo que supone no respetar los límites del planeta. Hace unos años no era así, entonces ahora mismo es verdad que está, como decía al principio, lo positivo es que existe esa conciencia, lo negativo es que existe seguramente porque estamos en un momento en el que ya no hay más tiempo que el que hay. Entonces lo que tenemos que hacer es actuar y actuar de una manera clara, pero sí que sabemos que hay mucha gente que conecta con las preocupaciones de Greenpeace y de otras organizaciones medioambientales. En un reciente estudio que hemos hecho de Sociedad Española, pues hemos visto que hay un 30% de personas decididas a hacer algo para cambiar las cosas, y un 30% que no está decidida pero es activable. Entonces tenemos como una responsabilidad de conseguir interactuar con esa gente y que se suba a nuestro barco, ¿no? Estamos en un contexto en el que lo verde está de moda y bueno, pues además del greenwashing que viene habiendo desde hace muchos años, pues también está el activismo de marca, que es el interés legítimo de una marca de aportar, ¿no?, dentro de su propósito, aportar algo en positivo a la sociedad y hacerlo pues de una manera seria, ¿no?, de con una preocupación genuina y de trasladarlo. Y ya digo que luego está pues el activismo de marca y está el greenwashing, ¿no?, que se mueven en un espectro. Pero es verdad que están ahí ambos conceptos, y las organizaciones también tenemos que saber crear sinergias con estas nuevas realidades. Ahora ya paso a ejemplos de campañas recientes y os voy a contar dos. Una de ellas es esa muy reciente que os he comentado de Ecoembes. Ecoembes miente. Esta campaña lo tiene todo, por decir así. Tiene todos los elementos para ser una campaña que funciona. Hay un problema claro del que os he hablado anteriormente. Hay un malo claro, que es Ecoembes. Hay un bueno claro, que es Greenpeace. Hay una solución, que es cambiar el sistema de gestión de residuos, que es el sistema de gestión de residuos. Ostras, perdón, es que me no sé cómo hacer para quitar ahora el Slack este, espero que no me salte. Perdonad, es que como tengo la mensajería puesta de Slack. Bueno, voy a intentar, a ver, esperar que no me salte. Vale. Bueno, y hay unos tiempos, quiero decir que tiene todos los elementos para que una campaña funcione. Teníamos una campaña prevista lanzar en febrero, en marzo. Bueno, el año pasado, que finalmente por estas fechas, finalmente se retrasó porque vino la cumbre del clima a Madrid, y luego lo retrasamos, entonces viendo las prioridades que teníamos, porque lo que sí que tenemos en Greenpeace es muchas cosas que queremos contar y muy poco tiempo. Eso también es un problema desde el punto de vista de marketing estratégico. Trasladamos el lanzamiento de la campaña a marzo, pero ¿qué pasó en marzo? Que el día... íbamos a lanzarlo el día después de que cerraran los colegios en Madrid. Entonces, me acuerdo perfectamente estar decidiendo si la retrasábamos, si no la retrasábamos y tal. Y bueno, menos mal que la retrasamos porque no solo cerraron los colegios, sino que nos pidieron a todos que nos fuéramos a casa, ¿no? Una parte del confinamiento, pero el lanzamiento de la campaña estaba pensado con una acción, un informe, que es lo que hemos lanzado, una acción potente de las que conoceréis de Greenpeace, y bueno, eso no fue posible, y al final el lanzamiento de la campaña se dejó para el mes de octubre con lo que os voy a contar ahora, y esa es una campaña La Nueva Normalidad, en la que seguimos teniendo acciones, pero también estamos tenemos que encontrar las maneras que hacerlas de la forma más segura para todo el mundo, tanto para las personas que participan como para el resto de las personas en una situación de limitación de reuniones, etcétera. Entonces, digamos que una cosa es asumir riesgos legales y otra cosa es asumir riesgos que evidentemente que tienen que ver con la salud, que no los asumimos ni con las acciones normalmente ni con las acciones en este contexto. Entonces, yendo a la campaña Ecoembes Miente, es una campaña que tiene como objetivo desenmascarar Ecoembes para cambiar el modelo de gestión de residuos. Se podría ver como una continuidad de la campaña por la reducción del uso de plásticos. Tiene un push, nosotros llamamos un push, que es como un momento de acción en 2020 y tendrá continuidad en 2021. Actividades Ecoembes Miente, tuvimos aquí combinamos el on con el off, aunque no tengamos ninguna acción en la línea de lo que os comentaba. Lanzamos el informe el 21 de octubre con diversos materiales. Os quería poner el vídeo. ¿Lo escucháis?
Sí, sí, todo bien.
Vale. Bueno, pues esta es el vídeo de lanzamiento de la campaña, que lo veis, cuenta bastante resumido lo que es la campaña, y tuvimos esta acción, que también quiero que la veáis, que es una acción, no es una recogida de firmas al uso, aunque luego también ha habido una recogida de firmas, pero una acción de guerrilla en redes sociales, ¿no? Que podías mandar tu mensaje a través de cualquiera de estos canales. Lo que queríamos era buscar todas las formas posibles de interacción, porque Ecoembes gasta un pastizal en publicidad en todos los medios. Si os fijáis, aparte que tiene alianzas, digamos, patrocinios con todo tipo de organizaciones y demás, entonces queríamos contrarrestar el vacío que esperábamos que hubiese, que esperábamos recibir de los medios, y que al final no ha sido tanto así, porque bueno, la campaña estaba muy bien montada y porque mucha más gente, ahora veremos, se ha sumado también a la campaña desde entonces. Pues lanzamos el informe, tuvimos acción de los grupos de voluntariado de Greenpeace, no podíamos hacer una acción gigante, pero diseñamos estas pegatinas que podéis ver aquí. Y les pedimos a los grupos de voluntariado que fueran por los contenedores y pusieran esta pegatina que denunciaba el modelo real de Greenpeace. Desde entonces hemos tenido una ciberacción, varios posts más y un intercambio con Ecoembes. ¿Qué supimos? ¿Qué pasó? Ahora veréis, ahora estará relacionado con los resultados que ha conseguido la campaña en tan poquito tiempo, solamente en los primeros días, pero hubo mucha reacción de mucha otra gente crítica con Ecoembes, y Ecoembes sabemos que llegó a ir, o sea, estuvo trabajando con una agencia de reputación para responder a la crisis que le estaba generando esta campaña de Coinbase. Entonces, desde ese punto de vista, pues sabemos que también ahí, o sea, a veces puede pasar, ¿no?, con una empresa decir ni me toca, pero en esta ocasión sí. Y luego la campaña continúa. Entonces, cuando hablamos de KPIs, que esto es un punto importante, pues claro, los KPIs dependen de los objetivos que nos planteemos para cada campaña. O sea, puede ser una campaña específica, por ejemplo, os iba a poner una campaña, pero luego ya no daba tiempo a contar tantas cosas, una campaña que tenemos para conseguir que las personas incluyan a Greenpeace en su testamento, que es una forma de recaudación de fondos cada vez más habitual, y en este sentido los KPIs será, pues, si hacemos una campaña y hacemos un vídeo, pues claro, cuánta gente ha visto el vídeo, cuánto se ha compartido, etcétera, los KPIs habituales, y luego a cuánta gente hemos llegado, cuántas respuestas, cuántas personas han expresado interés en conocer más sobre el programa, etcétera. Entonces, los resultados que os incluyo aquí tienen mucho que ver con los KPIs que nos habíamos marcado con respecto a esta campaña. Entonces, hay un KPI de impacto real, que al final es lo que queremos, ¿no? Que a veces nos perdemos en el proceso, pero no llegamos a ver el impacto. Esto es muy importante también en las organizaciones. Entonces, es súper positivo, pues nos marcamos como KPIs que tuviéramos algún tipo de respuesta de alguna administración, ¿no?, de cara a conseguir el cambio. La verdad es que no solamente administraciones, sino otros colectivos, organizaciones de consumidores, etcétera, han expresado interés por este informe. Ha habido respuestas públicas en cuanto, mira, sí es verdad lo que dice Greenpeace, incluso de ciertos gobiernos como el gobierno balear. Ha habido peticiones de reuniones, ha habido artículos de personas claves o portavocías, incluso a nivel político, hablando de lo mismo que habla Greenpeace sobre Coinbase, que ya anteriormente otras personas habían hablado seguramente con menos repercusión, pero habían contribuido a ello. Entonces, eso ha sido muy positivo y, como digo, muy enfocado al impacto real. Movilización, 24 grupos locales, más de 100 localidades pegando pegatinas, hasta que ya también al final paramos porque también estábamos, bueno, ya habíamos conseguido situar ese mensaje y tuvo repercusión en medios. En medios, sorprendente, porque no nos lo esperábamos, y ha tenido bastante repercusión en distintos medios. En social media, más de 4.000 menciones en Twitter en solo 2 semanas. Pensad que en un mes normal tenemos 2.000 o 3.000 menciones. Además, debido a la presión, Coinbase desactivó la opción de contestar a sus tweets. Esta tabla que os pongo aquí muestra el crecimiento en la comunidad Instagram a raíz de todos los materiales. Ese vídeo que os he mostrado es el vídeo largo, pero os haya más pequeñitos. Esto, como luego os compartiré la presentación, os lo he querido incluir, tiene que ver con los KPIs en cada uno de los canales y cómo una campaña que sobresale, supera, digamos, hace explosionar los resultados habituales. Pues estamos hablando, por ejemplo, en el Facebook, el post con más impresiones tuvo 271.000, que es 4 veces a lo que ocurrió en el mes de septiembre. En Twitter, por ejemplo, las impresiones son 13 veces más que la media del mes anterior. En Telegram funcionó muy, muy bien. Y en TikTok, que es la red que nos hemos empezado a trabajar hace poco, pues también tuvo muy buena respuesta. Y luego también en socios y socias es un email que ha tenido muy buenas respuestas. O sea, como que también teníamos ese objetivo de fidelización. Entonces, al final, es cuáles son los objetivos de la campaña, así que KPIs me planteo. En el caso de socios y socias, ¿cómo mido el resultado de la campaña? Lo mido por, evidentemente, las respuestas al email, pero sobre todo si me llaman o me contestan al email y me dicen, oye, qué bien, me siento orgulloso de ser socio de Greenpeace por esta campaña que estáis haciendo, o incluso si te llega una donación y me dice, mira, soy socio de Greenpeace y ahora quiero dar 1.000 euros porque me ha encantado esta campaña y quiero apoyaros. En web, el día de lanzamiento fue el día con más sesiones de todo 2020 y eso está relacionado con la acción de la ciberacción esta de guerrilla que os comentaba al principio. Y luego, como parte de ese trabajo de social listening que estamos haciendo con audiencias, pues aquí también podéis ver el pico de conversaciones. Y como pone lanzamiento Emporio, porque todas las campañas que hacemos tienen un nombre en clave, no se puede hablar porque el previo, sobre todo si es esa acción, es una acción muy claramente de contrapoder que queremos pillar desprevenido. Y en este caso, pues el nombre hasta que lo lanzamos era Emporio. Y luego la campaña continúa, la campaña no se queda. Esto en solamente una semana, dos semanas, o sea, el resultado ha sido impresionante a todos los niveles. Y bueno, la campaña continúa y se integra además en otras campañas, que también es importante desde el punto de vista de cómo hacemos las campañas en Greenpeace, ¿no? Entonces, yo tengo una campaña específica con Ecoembes y luego además tengo la integro en otras campañas, ¿no? Y este es un spot, este que os voy a poner, es un spot que sacamos ayer, que se llama Trampas por el Clima, que es muy breve y que tiene que ver con empresas, con grandes empresas y greenwashing, del que hablábamos.
Con un viaje a Groenlandia en un programa de la tele para mostrar mi preocupación por el cambio climático.
Cinco más. Nos importa un bledo el cambio climático, pero todos los años lanzamos un vídeo navideño, emotivo, lleno de buen rollo. A ver qué supera eso.
Pues ahí va 10 más plantando unos arbolitos en el bosque del Real Madrid para compensar las emisiones contaminantes de nuestros desplazamientos en avión.
Órgano. Compro todas las portadas de los principales periódicos de España. Así sabrá el país entero quiénes son los más comprometidos con el planeta.
Lo vemos.
Algunas empresas están jugando con nosotros. Están haciendo trampas al clima. No te dejes engañar. Juegan con cartas marcadas.
Bueno, está aquí en el vídeo no aparece Coenver, como habéis visto, pero sí que es parte de la campaña y del resto de los materiales. Creo que ya no os voy a contar el segundo ejemplo porque quedan apenas 15 minutos y quería dejar para preguntas. Voy a pasar súper brevemente si queréis hacerme preguntas, pero era una campaña más, es la campaña por la protección de los océanos en un contexto de no pandemia y que, bueno, pues que tiene como objetivo y la protección de los océanos con una expedición de un barco, que es algo, es un elemento de marketing, o sea, no es un elemento de marketing, es un elemento de trabajo y de activismo de Greenpeace, pero que también es un elemento de marketing y de comunicación, lo utilizamos para eso, también es una oportunidad de sentido. Y que es una expedición que fue de polo a polo, contando la historia y las problemáticas de los océanos y contando con personas, pues en nuestro caso con Javier Bardem, que estuvo en la Antártida, Javier y Carlos Bardem, y eso nos permitió profundizar mucho más en el trabajo que estábamos haciendo a través de esa alianza con él, que nos ha acompañado en movilizaciones y demás, que ha tenido muchísima cobertura mediática, con una presencia de, como aquí, de Javier Bardem en el intermedio, pues KPIs que me planteo aquí es cuántas visitas voy a tener a la web, cuántas firmas a la petición de la que él va a hablar, cuántas entrevistas nuevas me va a generar. Bueno, ya os puedo decir que cualquier aparición de Javier Bardem en medios, también dado su compromiso real con el trabajo de Greenpeace y de la protección de los océanos, pues tiene un impacto gigante. Nos ha permitido también estar en espacios en los que difícilmente habríamos estado. Esta foto es en una reunión de Naciones Unidas en New York y él nos acompañó, también ha estado en Berlín hablando del Parlamento, también ha estado en Reino Unido reuniéndose con parlamentarios clave. Y bueno, gracias, eso es lo que quería decir. Entonces, os dejo de compartir la presentación y si tenéis preguntas en estos 12 minutos o lo que nos quede, que nos diga Jordi, pues estoy a vuestra disposición.